O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide en Fórmula.
¿Se imaginan vivir en un país en el que al año algo así como 80 personas son asesinadas por la forma que han decidido para amar y para ejercer su sexualidad? Bueno, pues no se detengan mucho en hacerlo, porque vivimos en ese país. La comunidad LGBTQI+, en pleno 2024, sigue siendo víctima de constante discriminación, cada hora, cada día, cada año, el más extremo, los 80 asesinatos de los que le hablaba. Harvey Milk, de quien por cierto más adelante hablaremos, quien fue tal vez el más destacado activista político y líder de derechos civiles en la década de los 70, dijo un día, no pedimos favores, solo pedimos igualdad. Y para conseguirlo, se conmemora este día al que le dedicamos el programa.
Daniel Diturbide, en Fórmula.
Buenos días, Vivi.
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Feliz viernes. Hoy se cumplen 34 años desde que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales, razón por la cual el 17 de mayo también se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Pero, a pesar de que ya no es considerada una enfermedad, la homosexualidad sigue siendo un delito, un crimen. En más de 70 estados se castiga con la pena de muerte en 11 de ellos. Y, aunque no es el caso de México, la población LGBTIQ+, sufre diariamente discriminación, acoso y violencia en nuestro país. México. México tiene 5 millones de personas que se autoidentifican como con una orientación sexual y de género LGBTIQ+.
Vamos a platicar precisamente de eso, de las personas de la comunidad LGBTQI+, con Mariela Hernández. Ella es coordinadora del área institucional de Casa Frida. ¿Qué es Casa Frida? Bueno, un refugio que brinda rescate, alojamiento, cuidado y atención a la salud integral de personas de la comunidad que huyen de extremas violencias, que son perseguidas o desplazadas, personas que migran y jóvenes que son expulsados incluso de sus propias casas por la única razón de tener una diversidad en la orientación sexual, en la identidad y o expresión de género.
Sí, Dani, del 2020 al 2023, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT registró 2020 desapariciones y asesinatos. Además, México es el país en donde más asesinatos se cometen contra personas trans, solo por debajo de Brasil.
Debemos de reconocer, porque es lo correcto, los avances que se han realizado en materia de matrimonio igualitario, por ejemplo, la prohibición de los esfuerzos para corregir la orientación sexual. Hace algunos días, hace algunas semanas, apenas hablábamos de eso, de las terapias de conversión ahora prohibidas en México. Y la identidad de género, 7 de cada 10 personas LGBTQI+, han expresado haber sufrido algún tipo de discriminación en algún momento de su vida.
Sí, en el 2022, 44.1% de la población de 18 años y más consideraba que los derechos de las personas gays o lesbianas se respetan poco, y el 46.4% percibe que los derechos de las personas trans también se respetan poco.
Por eso vamos a platicar con Enrique Vives, él es fundador de LGBTQI+ Rights México, y vamos a escuchar testimonios, vamos a hablar con nuestro querido amigo, ha estado con nosotros en algunas ocasiones, Valentín Cataldo, reportero de N+. Como todos los viernes, les vamos a tener una propuesta musical para pasarla bien el fin. Vamos a hablar de lo que es tendencia, de lo que es noticia en México en este momento. Pero todo eso sucederá cuando regresemos de la pausa, a la que nos vamos con musiquita elegida por... ¿Qué crack eres para elegir música temática, Pamela Gnecco?
Muchas gracias. Esto se titula I Want to Be Free. Esto es de Queen, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Avanza con la mejor información. Avanza con la mejor información. Con Daniel de Iturbide en Fórmula. Regresamos.
11 de la mañana con 30 minutos, regresamos. Hoy le dedicamos al programa, hoy 17 de mayo, al Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, Vivi.
Así es, y ya lo platicábamos desde el inicio, justamente un día como hoy, pero de el 2004, la Organización de Naciones Unidas proclamó este día como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Esta fecha conmemora también el día en que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de las enfermedades mentales en 1990, pero no fue hasta junio de 2018 que se eliminó la transexualidad de la clasificación de enfermedades mentales, dejándola de considerar como un trastorno psicológico.
No, a veces nos parece increíble pensar, y caí en cuenta cuando hacíamos la introducción al programa hace rato, que hace una semana se eliminaron prohibieron en todo el país las terapias de conversión. Ya tuvimos una mesa sobre este tema al respecto, pero es increíble que estemos en mayo del 2024 y ese sea uno de los logros que tendremos, que tenemos que festejar para la comunidad, ¿no? ¿No te parece a ti impresionante?
Me parece impresionante, y también la cifra que acabo de decir, en el 2018 se eliminó a la transexualidad de las enfermedades mentales. Del 2018, hace 6 años, Dani. No es nada. Entonces, si pensamos también en los avances que han habido, sí, sí han habido avances, pero es impresionante que en pleno 2024 apenas eliminaron las terapias de conversión, Dani. Ya lo decías, tuvimos una plática muy extensa sobre el tema, pero es increíble.
Bueno, y no te vayas más lejos, este miércoles surgió la alerta noticiosa de que Dina Boluarte, la presidenta de Perú, firmaría un decreto que clasificaría las identidades trans como enfermedades de salud mental en un plan de salud que tiene su gobierno, que se llama Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Estamos hablando de Perú, un país de América Latina, en el que lejos de que haya avance, hay este impresionante retroceso que obviamente ha sido criticadísimo por legisladores de su país, por Human Rights Watch y por básicamente cualquier persona que entienda de los derechos humanos.
Sí, hemos hablado también, por ejemplo, de los países en donde pues prohíben prácticamente la homosexualidad. Estamos hablando de Rusia, de Afganistán, países con medidas y también con religiones pues muy, muy restrictivas. Pero ya lo decías, hablando de Perú, estamos hablando de América Latina. Es increíble que tengamos entonces a políticos que quieran hacer este tipo de cosas.
Ahora, estamos hablando desde hace varias semanas también del mexicano...
Oh, 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 O'Reilly. Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Que está en un problemón en Qatar, un mexicano que forma parte de la comunidad, que es portador de VIH y que fue detenido y al que lo torturaron, según la propia denuncia, al no darle sus medicamentos mientras estuvo...
Manuel Guerrero, 44 años, él vivía en Qatar, vive en Qatar, y digamos que el gobierno de Qatar pues le puso una trampa en una de estas apps de citas y quedó pues en una cita, y cuando llegó a la cita lo detuvieron, estuvo varias semanas en la cárcel, ahora está llevando su proceso en libertad, pero pues igual con esto, ¿no? Sin poder salir de este país que es tan fuerte y tan discriminatorio con las personas de la comunidad.
Y quise traer a la mesa el caso de Manuel para hacer una primera pregunta a nuestros invitados del día, una pregunta un tanto provocadora, pero para que se entienda la magnitud de este problema, Valentín Cataldo y Elvira Ramírez están aquí con nosotros, bienvenidos.
Muchas gracias.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Alrededor del caso de Manuel, del cual ya platicábamos, y me remite también a cuando fue el Mundial en Qatar, en el 2022, muchísima gente decía, bueno, pues si eres gay, si formas parte de la comunidad, no vayas a Qatar, no vayas al Mundial. Bueno, también este hombre es gay, ¿para qué se va a vivir a Qatar? Pues, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible que haya gente que siga pensando esto, no, Valentín?
Totalmente, Dan. Increíble creer que justo en 2024 esto siga siendo una conversación que se tiene que tener.
Eso.
Manuel tiene todo el derecho, como cualquier persona, de pues de llevar a cabo y de disfrutar pues de su vida y de su orientación sexual y de lo que él desee. Aquí justamente, y tú también lo decías, Vivi, lo preocupante es que gobiernos como el gobierno de Qatar estén utilizando, se metan con perfiles falsos algunas apps, en este caso fue Grindr, una app pues mucho más especializada en la comunidad LGBTQ+, ¿no? Específicamente hombres, y que le hayan puesto este 4, todo apunta a que también le habían sembrado algunas drogas, entonces esto sumaba cargos. Y a ver, a mí me parece impactante que hoy en día pues haya pena de muerte para las personas de la comunidad LGBTQ+ en Arabia Saudí, en Irán, en Yemen, en Brunei, en Nigeria, en Mauritania. Que eso siga pasando, creo que nos habla pues todavía de un retroceso que no es aceptable en este momento.
Además, en el caso de Manuel, la razón por la que tuvo que irse a radicar a Qatar fue para desarrollarse laboralmente y plenamente, y para aprovechar una oportunidad que se le estaba dando. ¿Qué opinas tú al respecto, Elvira?
Pues yo creo que, como lo dice él, o sea, siento que este tipo de conversaciones no deberíamos de tenerlas en este pleno 2024, y que además creo que la búsqueda y la lucha de los derechos humanos debería de ser garantizada aquí y en cualquier parte del mundo, no nada más en países primermundistas o en países donde ya tengamos cierta noción o avance sobre el tema. Creo que es muy lamentable, porque esto no solamente habla de claramente una ignorancia y una nula disposición de querer aprender o de querer tener apertura sobre el tema, sino también, como lo dice él, es también una penalización y también hasta cierto punto acoso, ¿no? Hacia las personas que formamos parte de la comunidad, porque no nada más se trata de no te vamos a hacer, o sea, aquí no puedes ser tú, sino aparte te vamos a castigar por ser como eres, ¿no? Y eso, pues, completamente creo que está muy mal.
¿En su caso se han sentido discriminados en algún momento?
Mira, yo creo que afortunadamente soy muy consciente de que soy una mujer que, a pesar de que soy una mujer trans en un país como México, creo que tengo muchos privilegios que me han dado las herramientas y las oportunidades de tal vez no sufrir tanta discriminación, ¿no? O sea, yo conté con el apoyo de mi familia, hasta cierto punto cumplo con ciertos estándares de la belleza hegemónica que se nos impone a las mujeres en una sociedad como es la mexicana.
Estás guapísima, por cierto, hay que gracias. Decirlo porque no te están viendo,
muchas
te están
gracias.
Oyendo.
Pero la pueden seguir en sus redes para que
sí.
Entonces, soy muy honesta en que eso te facilita el camino, ¿no? Al menos yo hablando desde mi nicho, que soy una mujer trans. Sin embargo, pues, como yo lo he dicho, el hecho de ya tú mostrarte en la sociedad como una mujer trans abiertamente, ya es lamentablemente abrir puertas a que gente te discrimine, te acose, y hasta cierto punto también te rechacen, ¿no? O sea, porque al final puede que a simple vista mucha gente no perciba que soy una mujer trans, pero en el momento en el que digo soy una mujer trans, ya cae encima toda la estigmatización y todos los prejuicios, ¿no? Que ha conllevado toda la comunidad durante
las
todos estos
cosas
años.
De las que la gente es capaz de decir o de escribir en caso de las redes
sí.
sociales. Tú que eres una creadora de contenido de muchísimos seguidores.
Sí.
Yo de pronto leía a comentarios que te ponen, en el caso de Wendy, las veces que hemos entrevistado a Wendy Guevara, y dices, ¿cómo puede ser que salga tanta maldad y tanta ignorancia de la mente de un ser humano, no?
Sí, porque, mira, yo ahorita ya lo digo. O sea, información ya hay. Información ya hay, testimonios ya vemos, muchísimos de todo tipo. Ya cabe en la cabeza de cada persona querer o no querer aprender, ¿no? Y definitivamente creo que ya no hay pretexto. Si la gente quiere seguir pensando como piensa, es porque lamentablemente así quiere pensar, ¿sabes?
Y ahí hay un tema bien importante. Creo que me vas a dar la razón. Creo que los discursos de odio, de discriminación, son muy sencillos cuando lo haces detrás de un dispositivo, ¿no? Cuando
sí.
no das la cara, ahí la gente, ahí muestran su verdadero contenido y el verdadero fondo de cada persona se muestra cuando en el anonimato escribes ciertas cosas y ciertos mensajes de odio, porque yo no sé si esa misma gente, ¿no? Tendría el mismo valor de
no,
decirlo
te lo
en
respondo.
Persona.
No,
no, por supuesto que no.
Por supuesto que no, claro.
Entonces,
que no.
Eso creo que también habla pues de lo mal que está la sociedad, no solo en México, sino a nivel mundial en ese sentido.
Pero, Elvira, por ejemplo, tú, que te dedicas también a las redes sociales, ¿cómo ves y más bien cómo soportar este tipo de comentarios ahora que tú compartes mucho contenido, sobre todo de este tema? ¿Cómo le haces?
Pues mira, yo creo que definitivamente voy a hablar desde mi experiencia personal. Creo que yo he tenido un largo camino de introspección durante toda mi vida, o sea, porque transicionar creo que es eso, es una búsqueda de introspección constante, es algo que nunca acaba. Y creo que no hay mejor persona que nosotras para darnos cuenta quiénes somos, qué no somos, qué queremos, qué no queremos, qué nos hace falta, qué no nos hace falta, nuestras virtudes, nuestras actitudes. Entonces creo que hasta cierto punto te da mucha seguridad darte cuenta que tú sí sabes quién eres. Y muchas personas allá afuera que justo como él lo dice, toman este valor, ¿no? Que al final es un efecto placebo, porque no es que sea valor, sino más bien o sea, se proyectan.
Sacar sus traumas.
Exacto, sí, porque al final yo creo que la gente habla desde lo que es, ¿sabes? O sea, y creo que si tú entiendes eso, ya lo que te llegue ya es como ya se te va resbalando, o sea, y al final creo que también mucho es cuestión de poner límites, ¿no? O sea, yo aprendí que es con ese tipo de gente yo no puedo dialogar, claro. ni debatir. Entonces creo que para mí es más desgastante contestarles o hacerles entender algo o enseñarles a simplemente bloquear y ya.
¿Cómo has visto en los últimos años, me atrevería a decir de 10 años para acá, Valentín, el avance en la lucha de la igualdad? Es que me cuesta trabajo pedir igualdad o hablar de igualdad, ¿no? Solamente por esta, digamos, diversidad. En los medios de comunicación, personajes en telenovelas, personajes reales en reality shows. ¿Cómo has visto esta evolución y la aceptación de la gente? ¿Ha habido un avance o en su defecto esto ayuda o no a la comunidad?
Yo creo que ha habido un avance significativo y si me dejas irme un poquito más atrás, Dan, yo creo que desde la década de los 90. Recordemos a este personaje muy conocido en Estados Unidos, esta comediante Ellen DeGeneres.
Claro.
¿No? Que ella en algún momento tuvo un show, que era un sitcom, una serie sobre su vida. Le iba muy bien a la serie, tenía muy buenos niveles de rating. Y en el momento que ella en la serie y al mismo tiempo pues al público abre su sexualidad, ¿no? Dice, soy lesbiana. En ese momento los ratings se fueron al piso, mediados de los 90, y le cancelan el show. A ella le cuesta muchísimo trabajo volver a repuntar. Y justo en los siguientes años, cada vez que alguna celebridad, recuerdo mucho el caso de Ricky Martin, cuando da a conocer que era gay en 2010, bueno, fue todo un anuncio. Afortunadamente creo que hoy en día eso ya no pasa así, ¿no? Hoy en día creo que sí, en medios de comunicación, en la televisión, en las series, ya es parte de la cuota, ¿no? Por así decirlo, incluir personajes de la comunidad LGBTIQ+, personajes de distintas razas. Y eso me parece que está bien, porque esa es, quieren representar más la realidad, pero ya no hay el mismo asombro que antes.
Ahora, el siguiente paso, desde mi punto de vista, y coincide un poco con lo que decía Elvira y con lo que decías también tú, de no tener ni siquiera que estar hablando de esto, ni de este día tener que hacer mesas de discusión, es que en la existencia de personajes en una telenovela, en una película, etcétera, etcétera, que formen parte de la comunidad, ya no sea un issue, ya no sea un tema que forman parte de la comunidad, que simplemente los arcos dramáticos de los personajes, como le llaman los guionistas, transcurran como el de cualquier otro personaje, ¿no?
Totalmente, porque ahorita hay una discusión importantísima en Hollywood, justamente si actores heterosexuales, ¿no? Tendrían que estar pues haciendo personajes que sean de la comunidad LGBTIQ+. Y bueno, pues ahí la discusión justamente se da, porque hay actores que dicen, perdón, actores gays, actores lesbianas, actores trans, que dicen, no, perdón, ese espacio es nuestro, no nos lo
¿Y
quiten.
¿Y qué opinan al respecto sobre esto?
Pues es como si un blanco lo pintaras de negro y lo pusieras a hacer un papel de negro, ¿no? Creo que hay muchos negros, mejor contrata un negro.
Ah, interesante, qué gran respuesta.
Yo ahí estoy dividido y te voy a decir por qué. Porque creo que al final del día un actor pues juega un personaje que no es. Entonces, así como creo que, y es mi opinión, creo que los actores gays podrían hacer papeles heterosexuales, que sigue ocurriendo y tendría que seguir ocurriendo. También creo que los heterosexuales, si es un gran actor, pues también podría hacer una representación. Entiendo también lo que dices, pero yo creo que es en la actuación, pues justo es eso, te pones una careta de un personaje que no eres, y creo que es válido. Entiendo el argumento que es la representación y demás, pero yo creo que sí debería de ser válido.
Y yo sigo insistiendo que debería de ser lo de menos esa característica, claro, en un personaje, totalmente, ¿no?
Y normalizar, es un tema
O sea, si eres buen actor, eres buen actor.
Yo tengo un punto de vista. O sea, yo creo que sí está bien. O sea, definitivamente en las artes escénicas mucho tiene que ver tu talento, ¿no? Independientemente de tu condición, de tu raza, lo que tú quieras. El tema es que La comunidad trans es una comunidad que hasta la fecha seguimos siendo minoría, ¿no? Seguimos siendo minoría. La brecha salarial para las personas trans es muy poca. O sea, lamentablemente muchas de las personas trans ejercen el trabajo sexual, no tanto porque sea lo único que sepamos hacer, sino por la estigmatización que hay en el campo laboral respecto al tema, ¿no? Ahora, yo sí creo que si al menos vas a instrumentalizar con una causa, ¿no? O sea, como lo dice ella, digo, si no tiene nada que ver la condición, o si no vamos a tocar el tema en la película, etcétera, está bien. Pero, por ejemplo, tocamos el tema de Jared Leto, que ganó un Oscar interpretando a una mujer trans trabajadora sexual, ¿no? ¿Cuántas mujeres trans no pudieron haber hecho ese papel, ¿no?
Vamos a parar ahí porque tenemos que hacer una pausa y le seguimos al tema al regresar. Musiquita,
Pam. Nos vamos con Gloria Trevi y Todos me miran a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Son las 2 en punto, regresamos. ¿Qué vamos a oír en este momento, Jime Millán?
Vamos a escuchar una nota que preparé acerca de cómo nació la bandera del orgullo gay, que probablemente no saben su historia, yo tampoco la sabía, pero es muy interesante.
Venga.
Las banderas se han utilizado durante siglos como medios de comunicación e identificación. Con una historia que se remonta a más de 3.000 años, rápidamente se volvieron esenciales en el campo de batalla, permitiendo distinguir a los amigos de los enemigos. Portar una bandera en la batalla era considerado un gran honor, simbolizando el coraje y la lealtad hacia la causa que representaban. Y en la navegación, las banderas se utilizaban para identificar a grandes distancias a otros barcos. Así, las banderas se convirtieron desde sus inicios en algo que comunicaba todo sin tener que decir nada. Y aunque solo son un pedazo de tela, son un símbolo que tiene la capacidad de dar identidad y unir a las personas. Hoy, cuando vemos una bandera arcoíris, inmediatamente reconocemos las luchas y victorias de las personas LGBTIQ+. Llevarla con orgullo en un país en el que se ejercen tantas violencias contra esta población es una declaración de resistencia y es librar por sí mismo una batalla. Pero lo que muchos quizás no saben es que la versión que conocemos hoy no es la original. La bandera del orgullo original fue creada en el 78, cuando el activista Harvey Milk, el primer hombre abiertamente homosexual en ser elegido para un cargo público en los Estados Unidos, encargó al artista Gilbert Baker diseñar un símbolo que representara el orgullo gay. Baker se inspiró en los colores del arco iris. Y aunque algunos especulan que su inspiración vino de la canción Over the Rainbow de Judy Garland, él mismo afirmó que la influencia principal fue la canción She's a Rainbow de los Rolling Stones. En medio de una tensa situación en Estados Unidos por tener a su primer funcionario abiertamente gay, la bandera original ondeó por primera vez en manos de Harvey Milk en el desfile del Día de la Libertad Gay de San Francisco el 25 de junio del 78. Esta bandera incluía 8 colores, cada una con un significado específico. El rosa representaba el sexo, el rojo la vida, el naranja la sanación, el amarillo la luz del sol, el verde la naturaleza, el turquesa la magia y el arte, el índigo la serenidad y el violeta el espíritu. Trágicamente, solo unos meses después de este histórico desfile, Harvey Milk fue asesinado. Su muerte movilizó a cientos de personas que buscaron conseguir la bandera que él había solicitado. La bandera se convirtió en una demostración de resistencia ante el terrible crimen de odio, así como en un tributo al legado de Harvey y al orgullo con el que él había marchado con ella. La demanda de la bandera fue tal que se hizo difícil satisfacerla, y el color rosa en particular se volvió casi imposible de conseguir. Como resultado, se empezaron a fabricar banderas con solo los 6 colores del arco iris, que es la versión que conocemos actualmente. Hoy en día, se estima que existen más de 50 banderas diferentes que representan diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. Todas estas banderas han sido creadas para permitir a las personas encontrar un grupo con el cual identificarse, reconociendo que sus sentimientos no son motivo de vergüenza, sino de orgullo, tanto que merecen una bandera que lo comunique al mundo.
Bueno, pues esa es la historia. Esta idea surgió un poco de ya la cantidad de banderas que hay, porque ahora podemos encontrar de todo y de todos los colores. Pero pues al final de cuentas es una forma de mostrar orgullo, pero también resistencia. Es un símbolo que une a las personas y con el cual las personas se pueden identificar. Entonces, pues ese es el dato curioso de la bandera LGBT.
Oye, ¿y qué personaje, Milk?
Sí.
¿Qué cosa? Sí. Les recomiendo ampliamente la película, que es el acercamiento, pues digamos, más sencillo que haya a su legado para la comunidad, a su historia política y como activista también. Es espectacular. Así se llama, ¿no? Milk.
Milk. Sean Penn.
De Sean Penn, uh-huh. Personajazo, sí. Y gran
ganó 2 premios de la Academia de esa película, entonces sí. Muy recomendada.
Muy bien, nos vamos a la pausa y volvemos.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula. Ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
12:09, gracias por continuar con nosotros. Elvira,
¿Quién eres? Platícanos de tu vida, de tu historia.
Ok, bueno, yo me presento. Mi nombre es Elvira Ramírez. Yo soy creadora de contenido. Llevo actualmente 8 años en la creación de contenido para diferentes plataformas. Empecé haciendo YouTube. Ahí empecé haciendo contenido de maquillaje, estilo de vida, documenté mi transición. Después di un paso hacia... No sé si puedo decir el nombre de la página.
Venga.
Sí, bueno, también incursioné en OnlyFans.
¡Uy! Hasta tuvimos un programa especial de OnlyFans.
¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Me hubieran invitado. Y de ahí incursioné en el mundo fitness hace ya 1.5 años. Entonces ya mi contenido ahorita ha evolucionado a documentar mi estilo de vida más saludable.
Valentín, platícanos de tu vida. ¿Quién eres?
Yo soy, bueno, pues soy Valentín Cataldo, soy periodista. Muy curioso, soy muy curioso. Llevo 9 años trabajando en NMás, antes Noticieros Televisa. Y disfruto enormemente, pues, hablar de temas sociales, investigar qué está pasando, porque justamente por esta curiosidad, y creo que eso, pues, durante muchos años lo hemos compartido tú y yo, Dan. Y bueno, pues, hoy en día creo que hablar de temas como este, como el Día Internacional contra la Homofobia, creo que es bien importante. Es importante visibilizarlo, es importante levantar la voz, es importante conocer los datos. Como decía Elvira hace un rato, hay muchísima información, pero no siempre todo el mundo tiene tan claros o tan digeridos o desmenuzados ciertos datos. Y creo que en días como hoy vale la pena dar esos datos para que la gente esté consciente y decir, ¿cómo que hay pena de muerte por ser parte de la comunidad LGBTIQ+, hoy en día, ¿no?
El año pasado, no sé si en el marco de esta fecha o del mes del orgullo, hiciste un experimento social con diferentes hombres y mujeres de la comunidad, que resultó en cosas bien interesantes. Platícanos un poquito de esto.
Cosas muy interesantes, Dan. Justamente para NMás Media, el año pasado hicimos este experimento. Quería yo poder conversar con una persona gay, con una mujer lesbiana, una persona demisexual, pansexual, todas estas nomenclaturas o todos estos términos que no siempre resultan tan familiares para todo el mundo, y una persona con VIH. Y al final del día de este experimento de estar 1.5 horas platicando pues con 9 personas de la comunidad, un poco lo que me llamó la atención es que todos tienen un piso, todos tienen un común denominador, y eso es que lo único que quieren es vivir felices, respeto, que los estigmas poco a poco se vayan, o más bien rápidamente se vayan desvaneciendo. Qué importante eso, porque justo, por ejemplo, una de las personas, Eric Seed, que fue una de las personas que entrevisté con VIH, él me decía algo que me llamó muchísimo la atención, y era que hoy en día el VIH, o el VIH avanzado, mejor conocido como SIDA, ya no te mata, ¿no? Hay antirretrovirales maravillosos que con una pastilla, en algunos casos con 3 pastillas al día, pues tienes la misma calidad de vida y la misma condición que cualquier otra persona. Sin embargo, hoy en día lo que mata, sigue matando de tener VIH, es el estigma. El estigma que te persigue, el estigma que en algunos trabajos al día de hoy, aún siendo ilegal, no te pueden preguntar tu estatus totalmente. Sin embargo, lo hacen, y en algunos lados, si alguien tiene VIH, siguen sin contratarlo, lo cual es impactante.
Como mujer trans, ¿te has sentido estigmatizada, Elvira? Y te lo pregunto en el sentido de por qué decidiste documentar y hacer pública tu transición.
Sí, bueno, Yo decidí documentar mi transición porque cuando yo empecé, que fue ya hace 5 años, habían referentes. Por ejemplo, en México, para mi generación teníamos a Victoria Volkova, por ejemplo. En México en general, pues ya teníamos a Alejandra Bogue, teníamos a Kenia Cuevas. Sin embargo, creo que yo siempre he sido partidaria de que mi generación y las próximas generaciones merecemos narrativas más felices, merecemos historias más felices que escuchar y que contar, y que no todo tenga que ver desde la precarización, desde sí, desde puntos de vista más resilientes, por así decirlo, ¿no? Que lamentablemente creo que la mayoría son así, ¿no? Entonces, cuando yo documenté mi transición, lo hice con la intención de hacerle saber a la gente que, a pesar de que sí, tal vez puede ser un camino complicado en muchos sentidos, ya hoy en día se puede ser feliz y se puede vivir tranquila, y que sobre todo mucho tiene que ver si cuentas con el apoyo de tu familia, de tus amigos, y que también tú cuentes con la información necesaria para poder llevar una transición de la manera más sana posible en todos los aspectos. Entonces, por eso fue que yo decidí documentar mi transición, para tal vez que las próximas generaciones tuvieran otros puntos de vista.
¿Cómo cambió tu vida desde entonces?
Increíble, o sea, para mí
hubieran visto la sonrisa que se le hizo.
Sí, o sea, para mí ha sido la mejor decisión que pude haber tomado, porque las personas trans no nos hacemos trans, o sea, somos trans, simplemente que decidimos tomar este paso, más bien este conjunto de pasos, para decidir ser nosotres en esta sociedad. O sea, porque al final, no porque la gente nos diga que tenemos que ser de diferente forma, lo vamos a hacer, o sea, nosotros nacimos así. Entonces, para mí ha sido la mejor decisión que pude haber tomado, y a pesar de que sí, tal vez ha habido como piedritas en el camino, no me condiciono a pensar que todo lo malo que me pasa o que todo lo bueno que me puede pasar es solo por ser una mujer trans.
Ya hablábamos de esta gente que ataca y que insulta, pero lo hace a ti, a mí, a todo el mundo. Te toca a ti y a tu generación y a nuestra generación explicar de qué va esto desde una lógica, cuando la gente te hace una pregunta o te pide que le expliques desde un buen lugar, desde un lugar de desconocimiento y de querer saber y de querer entender. ¿Eso se te complica? ¿Te gusta explicarle a la gente de qué se trata? ¿Qué es lo que sentías? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste?
Mira, yo no tengo ningún problema con compartir y hasta cierto punto explicar, ¿no? Porque al final creo que también parte del cambio tiene que venir la paciencia y la tolerancia, no solamente de esa parte, sino también de esta parte, ¿no? De entender que así como tú transicionas, tu entorno también, la gente que te conocía también y la gente que te va a conocer también hasta cierto punto. Sin embargo, sí creo que mucho tiene que ver la intención, ¿no? Y el lugar desde donde tú haces las preguntas. 100%. Tú te das cuenta cuando la gente es genuina y te hace una pregunta con respeto, por curiosidad, y cuando la gente lo hace con morbo o por fregar, ¿no? Entonces, claro, una no es tonta. Y creo que ya después de ciertas veces que lo vives, te das cuenta que gente sí tiene ganas y la disposición de saber de ti, de conocerte, de saber tu historia, y que gente solamente viene cargando con toda esta estigmatización, prejuicios, y con todos estos prejuicios que te los quieren echar encima a ti, ¿sabes? Entonces, creo que mucho tiene que ver eso. Yo no tengo ningún problema. Sin embargo, sí hago énfasis en que las personas trans tenemos cosas más importantes a veces que compartir.
Totalmente.
Que no solo ser trans.
Totalmente. Eso me parece lo más relevante. Tú ya pasó eso. Fue un
sí, momento. Porque al final creo que... Y digo, a ver, no lo culpo porque muchas mujeres trans y personas trans no me dejarán mentir. Creo que al inicio de nuestra transición enfocamos tanta energía, tanto tiempo, tanta... sí, o sea, tanto de nuestro tiempo en nuestra transición, ¿no? En cómo nos queremos ver, en cómo nos queremos llamar, etcétera, etcétera, etcétera. Que nos olvida entender que también parte de nuestra persona que nos hace ricos y que nos enriquece es no siempre tiene que ver con nuestra identidad sexual o de género, ¿no? O sea, tiene que ver también con tus sueños, tus metas, tus aptitudes, tus talentos. Entonces, creo que después de cierto tiempo que ya llevas transicionando, entras en una etapa de integración en la que justo te das cuenta que eres una persona más compleja, que no tiene que estar dando explicaciones todo el tiempo de quién eres o de dónde vienes.
Que eres una mujer, ¿no? No, sí, a mí claro. No me gusta lo de mujer trans, es una diputada trans, sí.
Pues mira, eso creo que el espectro trans es muy amplio, ¿no? O sea, definitivamente tú ahorita acabas de tocar a Wendy Guevara. Por ejemplo, Wendy es una mujer trans que se nombra a sí misma como mujer trans, ¿no? O sea, tú hablas con ella y ella dice, no, yo no soy mujer, yo soy mujer trans. Y ella tiene su manera de leerse a sí misma, lo cual es súper válido, porque al final, no porque seamos personas trans significa que todas o todes vivimos igual o pensamos igual, ¿no? O sea, definitivamente, si a mí me preguntas, por ejemplo, cuál es mi perspectiva de las cosas, yo me considero una mujer que sí, soy una mujer trans, no me avergüenza mostrar mi pasado, sin embargo, el ser trans para mí es como punto y aparte.
Sí, ya,
¿no?
Eres Elvira, punto. Quieres opinar, pero nos tenemos que ir a una pausa, así que al regresar, empiezas tú, Valentín.
Nos vamos con Cristian Chávez y su canción Libertad en el 104.1 y 1500 de tu radio.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula.
Regresamos, es este programa de 17 de mayo que le dedicamos al Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Hemos tenido una plática interesantísima con Elvira Ramírez, ella es una creadora de digital, una creadora de contenido, le ha entrado a YouTube, a Instagram, a TikTok, no quería decir a OnlyFans, pero OnlyFans, que es un negociazo, hay que decirlo, ya hemos hablado aquí en muchas ocasiones de esto, con Valentín Cataldo, que nos hablaba de los medios de comunicación y cómo han empezado a entrarle el tema, unos bien, otros mal, a la comunidad LGBTQ y más. Y lo que decíamos y lo que nos ha llevado la conclusión más importante que me gustaría dejar en este programa es, Vivi, que no deberíamos de estar hablando de esto, que el verdadero éxito sea cuando ya no tengamos que hablar de esto, como por cierto yo pienso del Día de la Mujer, por ejemplo.
Exacto, y que no tengamos que hablar de las terapias de conversión, ¿no? Que no tengamos que hablar que no fue hasta junio de 2018 cuando eliminaron a la transexualidad de la clasificación de enfermedades mentales. En fin, hay avances, pero no tendríamos por qué estar hablando de esto, Dani.
Sí, ojalá que haya un día en el que no lo tengamos que hacer. Enrique Vives está con nosotros, se suma a esta plática. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, muchas gracias.
Tan cerca y a la vez tan lejos. Estás en el edificio en el que estamos nosotros, pero en la planta baja. Platícanos un poquito de tu historia, ¿quién eres?
Sí, pues yo soy Enrique Vives, tengo 21 años, pero cuando tenía 19 años, de 6 meses después de salir del closet, fundé LGBT Rights México, que es una organización que busca crear espacios seguros para las personas LGBT+, puedan hacer política. Y bueno, hemos hecho diferentes ejercicios, como el primer Parlamento Juvenil LGBT+, del Senado de la República, que arrojó 16 iniciativas de ley, y que además lo hemos llevado a todos los estados. Hemos estado ahí en el Senado de la República alzando la voz, presentando propuestas, y en este momento somos más de 200 juventudes en todo el país que estamos haciendo política, y además que muchas de ellas ahora están en campaña como candidatos en todos los partidos políticos.
Desde el punto, increíble lo que han hecho, ¿eh? Sí. Espectacular, Enrique. Desde el punto de salida hasta la meta a la que quisieras llegar, ¿en qué kilómetro dirías que vas si esto fuera un maratón de 42 kilómetros?
Pues si fuera uno de 42, yo creo que apenas voy en el cuarto kilómetro. pero pues muy entusiasmado. Yo creo que hay un gran camino por recorrer. Me parece que la representación política es súper importante, pero es un reto gigante. Ahí vamos, y pero creo que todavía falta un largo camino.
¿Qué significa para ti este día, Enrique? Hola, te saluda Viviana.
Pues me parece que el día de hoy es un día muy importante de visibilidad para las personas LGBT+, para recordar que me parece que lo más importante es educar y generar conciencia en todas las personas. Al final, creo que estoy muy de acuerdo con lo que han compartido, que pues somos personas. Creo que eso es lo más importante que hay que subrayar, y lo que a muchas, a este gran grupo de conservadores se les olvida de repente.
Enrique Valentín Cataldo, dime una cosa, ¿realmente crees que México está avanzando en la dirección correcta y a la velocidad que tendría que estar avanzando, o crees que vamos muy lentos?
Mira, yo creo que siempre podemos hacer más, Valentín. Yo creo que siempre más. Me parece que, como si nos comparamos con otros países, creo que, o sea, en el internacional vamos bien. De repente hablamos con otros, con colectivas de otros países, y se sorprenden con el gran avance que tenemos en México, aunque aquí a veces se ve diferente, ¿no? Yo creo que sí podemos hacer más, pero también me parece que hemos avanzado, y que esto es el resultado de años de trabajo, de luchas, y de cientos de personas que nos anteceden.
Enrique, ¿puedes compartir alguna historia o algún caso, por ejemplo, que ilustre pues los retos, ¿no?, actuales que tenemos en México, o bueno, los progresos también, ¿no?, los avances que han habido en México?
Sí, pues yo diría que un avance muy importante se da en el 2021 con la presencia de las dos diputadas federales trans, que debemos decir que ahora son tres diputadas federales trans. ¿Sí? Y me parece que da una gran visibilidad en el 2021 para la participación política de las personas LGBT, que me parece que ese es el siguiente nivel. Pero sí, digamos, si comparamos lo que se viene ahorita en el 24, pues sí vemos que hay pues un ligero retroceso. Ya no hay personas trans en posibilidades reales de llegar al Congreso en el siguiente año, y eso es algo que también tenemos que fijarnos.
¿Cómo se acercan las personas justamente a esta organización, a LGBT pues, Rights México?
Ha sido muy interesante porque todas las personas que ahora formamos esta gran organización, que además es mi segunda familia, todas han llegado por redes sociales. O sea, de verdad es muy gratificante poder conectar con personas LGBT más de todo el país. O sea, hemos ido a Nuevo León, hemos ido a Jalisco, a Yucatán, y en cada estado tenemos unas un grupo de personas que son nuestra familia y que siempre nos reciben. Entonces, todo ha sido a través de redes sociales.
Oye, Enrique, y vale la pena también mencionar las diferencias, las diferentes realidades en las que viven los miembros de la comunidad en diferentes partes del país, ¿no?
Sí, totalmente. Yo soy de Oaxaca, y cuando yo llegué aquí a la ciudad hace 3 años, era totalmente diferente. En Oaxaca nunca, pues, no se hablaban de esos temas, no habían espacios donde dialogáramos, y poco a poco empieza, creo que es importante descentralizar también pues estos espacios donde las personas de la diversidad podemos dialogar, podemos platicar, ¿no? O sea, creo que se vive muy diferente la diversidad en los estados, pero poco a poco ahí vamos.
Enrique, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber venido hasta acá. Ahorita que bajemos en el elevador, te damos un abrazo como te lo mereces.
Muchas gracias.
Elvira, a todas las personas que por alguna razón deciden insultar, deciden ofender, deciden taparse los ojos y no entender, ¿qué les dirías?
Que la vida es menos pesada amando que odiando. O sea, definitivamente creo que la ignorancia es algo humano, pero el querer salir de ahí creo que es una muy bonita virtud. Y creo que siempre que llegan este tipo de personas, yo trato de verlas no con lástima, sino como con compasión, porque creo que cada persona cargamos una historia diferente y una educación, y venimos de contextos diferentes, ¿no? Sin embargo, creo que es bonito no determinarnos a nosotros mismos como personas, a solo quedarnos con lo que nos enseñaron de chiquitos, ¿no? O sea, creo que la vida es muy rica en ese sentido. Creo que hay muchas oportunidades de aprender, de desaprender. Entonces no está de más tener la cualidad de cuestionarte y de preguntarte qué es lo que tú sí crees, ¿no? O sea, está bien que tus papás te hayan enseñado muchas cosas, que tal vez eso te han hecho la persona que eres hoy en día, pero ¿qué es lo que tú quieres seguir siendo? ¿Qué es la calidad de persona que quieres ser? Y también preguntarte cómo quieres que la gente se exprese de ti. No, o sea, porque definitivamente lo que tú dices de otras personas habla más de ti,
claro,
que de, sí, esas personas. Entonces,
¿cómo crees que han cambiado, por ejemplo, las actitudes hacia la comunidad trans? Sobre todo en redes sociales, tú que estás muy metida en las redes sociales.
Ay, Dios, mira, yo creo que ahorita estamos pasando por un fenómeno muy extraño, en el que sí, tal vez ya tenemos mucha visibilización sobre el tema, mucha visibilidad también sobre narrativas y sobre personas que representan ciertos segmentos de la población de las cuales nadie quería hablar, como lo puede ser, por ejemplo, las perdidas, ¿no? Wendy Guevara, que definitivamente ellas representan un segmento de la población trans de la cual nadie quería hablar, ¿no? De estas mujeres trans que han crecido en la precarización, en la estigmatización, ¿no? Con escasos recursos, tanto emocionales como socioeconómicos. Sin embargo, creo que también estaría bueno que no solamente pensemos en las que estamos o en las que estuvieron, sino en quienes vienen, ¿no? ¿Qué mensajes y qué narrativas queremos compartir a las infancias trans? Porque yo lo he dicho, de nada sirve buscar la garantización de los derechos humanos si al final la gente quiere que sigamos siendo como nos han querido ver toda la vida, ¿no? Yo creo que más allá de que busquemos visibilidad, también debemos de buscar una visibilidad que nos dignifique a las personas trans, ¿no? O sea, que no solamente sirvamos como objeto de entretenimiento o de comedia, sino también de cuestionamiento, ¿no? O sea, que también las personas trans merecemos poner puntos sobre la mesa y hasta cierto punto cuestionar los privilegios de las personas que no lo son, ¿no? Porque creo que ahorita lo que pasa es que hay mucha aceptación siempre y cuando las personas trans no incomodemos o no toquemos nichos que no nos incumben. Ya cuando nos metemos en lo mainstream, cuando nos logramos como camuflajear entre lo que somos como personas que no tengan nada que ver tanto nuestra identidad, ya incomodamos. Y es como, no. Ustedes hablan solamente de temas trans y gays y ya.
Qué horror, qué duro. Vamos a hacer una pausa y volvemos para concluir, Pame.
Nos vamos con Dana Paola y su canción Sodio, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Un novio menos, una amiga más.
Que te tengo y no te tengo. Cansada del mismo cuento. Tú al 21 has jugado bien. Pero esta noche bailas.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel de Iturbide, en Fórmula. Regresamos.
Te interrumpí, ¿vale?
Vale.
¿Ya no te acuerdas qué me ibas a decir?
Por favor. De las redes sociales.
De las redes sociales.
De las redes sociales íbamos a hablar. A ver, así como hablábamos hace un momento del mexicano que está en Qatar, que por una app como Grindr, pues justamente las autoridades pues lo detuvieron y actualmente enfrenta un proceso. Bueno, pues la realidad es que en este mundo de las redes sociales y de internet, pues las apps, las dating apps, las apps de citas, son bien importantes porque es la manera en la que actualmente mucha gente, o pensaríamos que mucha gente, conoce a otras personas para datear. Muchas de ellas acaban en matrimonios, muchas de ellas acaban viviendo juntos, muchos de ellos acaban detestándose, pero...
Como tú comprenderás.
Sí. Pero hay algunos datos que trae el Pew Research Center, ¿no? El centro de investigación es Pew, que pues indica que la diferencia entre la comunidad LGBT y la comunidad heterosexual, por así decirlo, pues sí, la comunidad LGBT utiliza mucho más estas apps. Es decir, el 51% de la población LGBT y Q+ dice que por lo menos en alguna ocasión ha utilizado estas apps. Es muchísimo, 51%. 51%, pero es mucho, sí, más de la mitad, digamos. Luego, ¿cuántos lo utilizan de la comunidad heterosexual? Pues solo el 28% ha dicho que lo ha utilizado. Actualmente, el 13% de la comunidad LGBTIQ+, en Estados Unidos, acepta que utiliza estas apps para datear. Y a ver, aquí hay algo bien interesante. La app que más se utiliza, ya que Elvira pues ha aventado algunos comerciales, yo daré un par más, es Tinder. Tinder es la app que más se utiliza. La utilizan más las mujeres. Del 100% de las personas que utilizan esta app, el 60% son mujeres y el 42% son hombres. Mientras que Grindr, que es esta app pues más para la comunidad LGBT, pero específicamente para hombres, pues el 62% son hombres, 3% mujeres. Entonces, pues sí, hablar de estas apps creo que hoy es importante.
Bumble,
aquí te tengo el dato. Bumble pensaría yo que es más popular y no tanto. Solamente el 32%, de todas las apps, el 60% de las personas el 60% de las personas utilizan Tinder y el 21% utilizan Bumble.
¡Órale! Sí. ¡Qué interesante! Elvira, a todas las mamás, a todos los papás que nos estén escuchando y que estén pasando por el momento en el que sus hijos les dicen o les platican que están experimentando la idea de transicionar, ¿qué les dices?
Que definitivamente pasar por una etapa así es complicada. Y creo que es más bonito y más fácil si lleva un buen acompañamiento y una buena dirección y asesoría, ¿no? Por eso creo que también es importante que los papitos se informen y sobre todo escuchen más a sus hijos, porque al final, como yo le he dicho, las personas trans nacemos así. Y creo que durante toda nuestra vida llegamos a tener ciertas indicaciones, como ciertas alarmitas en las que creo que ahí los papitos podrían tener la oportunidad de tener curiosidad, de informarse, porque creo que la información es muy buena, y más en estos casos, pero también la disposición de escuchar es más válido, porque puede que tú no lo entiendas, pero si tienes la disposición de escuchar, creo que tarde o temprano van a poder lograr una buena mancuernita.
Qué bien.
¿Y qué mensaje le darías a todas las personas que están pasando por esta transición?
Que sean pacientes, que sean muy pacientes, que definitivamente nunca van a lograr, no lo vayan a lograr, sino que es un proceso que dura toda la vida. Y que tal vez esa versión que están buscando a corto plazo se va a ir transformando y va a ir cambiando, y sus convicciones también. Entonces, solamente que lo disfruten, que disfruten el proceso y la persona en la que se vayan convirtiendo día a día.
Se te ve en la sonrisa cuando hablas de eso, y eso sí. me encantó de haberte conocido. Tus redes sociales, ya que a eso te dedicas, okay. Pues que valga la pena la venida hasta acá.
Empieza el listado.
Sí, me pueden encontrar en Instagram como @ElviraRelv, Elvira, R-E-L-V, en TikTok igual, nada más que una V de más, o sea, W, y en Twitter también, ElviraRelv.
Así es.
Ay, en OnlyFans también.
Gracias, Elvira. Qué placer ha sido conocerte. Qué bonita tu historia, además. Gracias. Me gusta cuando las historias siempre son con amor y siempre son,
felices.
Son bonitas. Felices. Exactamente.
Y ¿no? Están increíbles tus redes sociales, ya lo tengo que decir.
Ay, muchas gracias.
Valentín, gracias. Muchas Como gracias. Siempre es divertidísimo muchas platicar
gracias.
Contigo.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este viernes para cerrar la semana, Vivi?
Dani, hoy además de ser el Día Mundial contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, hoy también es el Día Mundial del Reciclaje. Es el día de ir en bicicleta al trabajo. Y rapidísimo, un dato nada más de esto. Un estudio revela que las personas que llegan en bicicleta al trabajo están menos estresadas durante la jornada laboral. Así que si se quieren ir en bicicleta hoy, pues están en su derecho. Oigan, pero hoy también es el Día Mundial del Internet. El objetivo de este día es dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Obviamente, promover también la accesibilidad a la red. Y este día se celebró por primera vez en 2005. Datos. Cada día se realizan aproximadamente 5.5 billones de búsquedas en Google. Y para una sola consulta...
¿Cuántas?
5.5 billones de búsquedas. Escuchen esto también. Para una sola consulta, Google utiliza 1,000 ordenadores en 0.2 segundos para ofrecer un resultado. ¿Qué fue lo más buscado en Google en el 2023? En el mundo primero, internacional. War, Israel y Gaza. Titanic submarino, por el submarino que implosionó.
Implosionó, ajá. Sí, mejor dicho.
Damar Hamlin, este jugador de americano que tuvo un accidente, más bien un ataque cardíaco en uno de los juegos. Matthew Perry y Sinead O'Connor, dos personas que fallecieron en el 2023. Barbie y The Last of Us en el nacional. Sismo fuerte, eclipse solar, guerra en Israel y Gaza. Peso pluma, Wendy Guevara, por supuesto, la casa de los famosos. ¿Qué es el fentanilo? ¿Y qué es grooming? Son lo más buscado en nuestro país para el 2023. Está muy interesante. Esto lo encuentran también pues en Google. Hay varias ahí tendencias que me llamaron la atención.
Impresionantes las cifras. Todavía no lo puedo creer. 5.5 billones de búsquedas diarias.
Sí, es una locura. Es una locura.
Muy bien.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
12:46, todo el mundo empieza a pensar cómo tener una alimentación saludable. Katia Leal, nuestra nutrióloga de cabecera, nos da el consejo del día. Hola, Katia.
Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Los multivitamínicos no deben sustituir una dieta saludable, solo pueden complementarla. Para las personas que siguen una dieta sana y equilibrada, una que incluye todos los principales grupos de alimentos en cantidades suficientes, es poco probable que los multivitamínicos sean necesarios. Los multivitamínicos son suplementos alimenticios que combinan diferentes vitaminas y minerales. Su objetivo es cubrir los vacíos nutricionales de la dieta y se suelen tomar en forma de pastillas, cápsulas o líquidos. Están disponibles en diferentes dosis y fórmulas. Todo va a depender de las necesidades nutricionales individuales y factores como la edad, el género, el estado de salud y los hábitos alimentarios. Los alimentos son una verdadera fuente de energía nutricional, ya que ofrecen un espectro de vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales que contribuyen a nuestro bienestar. Estos nutrientes refuerzan nuestro sistema inmunitario. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, muchas gracias, Katia. 12:48. A mí me encantan los viernes porque empiezan a llegar mágicamente instrumentos musicales a la cabina. Y hoy no es la excepción, el instrumento y la espectacular cantante intérprete que está con nosotros esta tarde, Carla Abreu. ¿Cómo estás, Carla? Hola. Bienvenida.
Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por recibirme.
Nosotros felices de que estés acá. Cuéntanos, por favor.
Uy, vienen muchas cosas.
Venga.
Este año, yo siento que este año ha sido muy bonito y falta mucho después de esto. He sacado muchísima música nueva, viene mucha música. Voy a sacar mi segundo álbum así por finales de año. Estoy pronta a sacar mi próximo sencillo. Y la verdad, han pasado cosas muy bonitas este año y estoy muy emocionada.
¿Nos traes una guitarrita? Claro. ¿Qué vamos platicando? Vamos a hacer esto de, claro, de esta tarde de viernes que empiece la bohemiada. ¿Quién trajo el vino? Se te encargó, Vivi. ¿Qué? ¿Por qué es no viernes? Vino? No, se te encargó a ti. Yo pensé que me estabas regañando por pedirlo.
Oye, Carla, acabas de terminar una temporada en el Lunario y ahora vas a estar con Juan solo.
Sí. He hecho varios conciertos con Juan y la verdad ha sido una experiencia increíble.
Es lo máximo.
He aprendido muchísimo con Juan. Es una energía muy bonita en cada uno de los shows. Compartimos escenario, he cantado con él ya varias veces, cantó también en mi Lunario, que fue una noche increíble, y qué bonito poder estar en ese lugar tan bonito, tan íntimo, y han sido cosas maravillosas, y ahora vienen más shows con Juan. Ahora está en España, cuando vuelva tenemos show Querétaro, Guadalajara, vamos a ir estar por varios lugares.
Todos los artistas que he tenido el privilegio de conocer y de entrevistar dicen que el Lunario es un lugar espectacular,
sí,
que es súper íntimo, sí, que la conexión con el público se hace deliciosa. Sí. ¿Así te sentiste?
Sí, la verdad sí. Fue mi segunda vez en el Lunario y sí, cada vez que toco ahí, cada vez que puedo estar en ese lugar, es mágico. Y ahora sí me bajé al escenario. Hubo una parte del show en la que le canté una canción que le escribí a mis padres, que vinieron al show, entonces me bajé ahí con ellos al público, estuve un ratito entre la gente y de verdad se sintió muy muy bonito y estoy muy agradecida con toda la persona que estuvieron ahí esa noche.
Para quienes todavía no tengan el gusto, porque verán que es un gusto conocerte, ¿cómo clasificarías la música que haces? ¿Qué estilo, qué propuesta musical ofreces?
Yo digo que es pop, o sea, a mí me gusta mucho el pop, me encantan las baladas. Ahora he estado experimentando últimamente más con mi sonido. Ya la última canción que salió, que se llama Extrañar Extrañarte, es un poquito más indie, pero siempre tienen su base de pop y ahí vamos experimentando con unas mezclas ahí interesantes. También tengo un sencillo que se llama Tú No Vales La Pena, que tiene su base de pop, pero tiene también sonidos más flamenco, más tropicales, una mezcla interesante. Tengo un productor increíble que se llama Javier López y juntos hemos hecho canciones muy bonitas y estoy muy agradecida de cómo han quedado todas.
¿Cuál dirías que es tu canción favorita para cantar en el público, para cantarle al público?
Es que tengo una que se llama Te Prometo, que es de mis consentidas. Y no sé qué me pasa con esa canción. O sea, la escribí en un momento de mucha desesperación. Yo no sé hablar de mis sentimientos. O sea, la única forma que tengo de sacar todo es escribiendo, sentándome en el piano, sentándome con la guitarra y sacar todo eso. Entonces, cada vez que canto esa canción, me trae mucho sentimiento, me trae muchas emociones, muchos recuerdos y siempre disfruto cantarla con la gente.
¿Quién es tu ídolo musical así desde niña?
Desde niña, Shakira.
¿Y en ella sientes un poquito de inspiración? O sea, ¿te inspiraste un poquito en algo de ella?
Sí, la verdad sí, me encanta. O sea, me encantan sus baladas, me encanta como la música viejita de Shakira.
Ah, el primer disco.
Sí, pies increíble, descalzos, increíble, increíble. Y sí me ha inspirado mucho. También escuchaba cuando estaba pequeña La Oreja de Van Gogh, La Quince Estación, así Camila, Sin Bandera, yo muy romántica.
Eso. Y ya te hice agarrar la guitarra. ¿Qué nos vas a cantar y a tocar, Carla?
Les voy a cantar Tú no vales la pena.
Eso.
Que es mi sencillo más reciente.
Uf, qué buen nombre. Para quien se siente identificado.
Ah, para que se la dediquen a quien se lo merece.
Conmigo tenías todo y no te bastó. Con verme entregarte a ciegas mi corazón. Sin ti lo tenía todo y no sé por qué. Me atreví a arriesgar mi calma por tu querer. Y ahora al fin quién eres ya lo sé. No me busques más, no tienes nada para dar. No va a funcionar, mejor comienza a olvidar. Porque ahora soy yo quien no te quiere ver jamás. Ya me voy a buscar a quien sepa valorar. Lo que yo te di fue demasiado para ti. Pero ya aprendí, tú no mereces mi sufrir. Y ahora soy yo la que no quiere estar aquí. Tú no vales la pena, por fin lo entendí.
¡Ay! ¡Bravo! ¡Qué bonito!
Gracias.
¡Qué increíble! Tu música en todas las plataformas, Carla.
En todas las plataformas. Como dije, estoy sacando muchísima música nueva este año. En redes me siguen como Carla Breu Music. Carla con K.
Carla con K y es Breu, ¿eh? No se Breu, vayan a confundir con Abreu, sí, como Abreu, el famoso futbolista que siempre se me viene a la mente cuando hablo de ti. Breu, con B de Carla Bernardo. Breu. Exacto. Muy bien. ¿Y los siguientes conciertos cuando regrese Juan en Querétaro, el primero?
Tenemos Querétaro el 31 de julio y Guadalajara el 6 de septiembre, agosto.
Bueno, busquen en las redes sociales.
Pues yo lo pongo en la, es que soy malísima.
Eso, Carla Breu.
Pero ahí están y tengo también algunas presentaciones por ahí, que todo eso lo voy poniendo igual en Instagram, en mis redes.
Qué lindo tenerte, Carla. Muchas y gracias. Qué lindo escucharte. Eso es lo que hace un músico, una música de verdad.
Muchas gracias.
¿No? Así sin nada, como va, vámonos sí, con la guitarra y con la voz. Gracias, un aplauso.
A ustedes, muchas
Carla,
gracias.
Carla, muchísimas gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es tendencia en México? ¿De qué se habla en el país? Arrancamos con el debate INE. Todo listo para el tercer y último debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia. Será el domingo. Se eliminó el formato cara a cara. Ahora los representantes de los candidatos entregaron sus preguntas. Las moderadoras y moderador las elegirán y ellos las harán.
Rosa, INE, Marea, Marcha, Marea Rosa, todo lo relacionado con la marcha Marea Rosa del domingo. Morena pidió al INE que ya no use el color rosa como su distintivo porque dijeron se asocia con la candidata del PAN-PRI PRD, Xochitl Gálvez. El domingo se lleva a cabo esta marcha en la que pues participará justamente también la candidata y pues esta polémica, ¿no?, que se desató por lo de la bandera. Al parecer sí va a haber bandera.
Eso dijo el presidente. Zócalo. Por cierto, al llegar al Zócalo, la Marea Rosa se encontrará con el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que también es tendencia. Están realizando diferentes bloqueos. Amenazaron con reunirse en las principales puertas de los medios de comunicación masivos del país.
Sí, y también asesinato candidato, sigue la violencia, asesinaron a dos candidatos más y también a la candidata por el Partido Popular de la Alcaldía de la Concordia en Chiapas, Lucero López Maza.
En los deportes, Cruz Azul le ganó 1-0 a Monterrey en la ida de las semifinales este fin de semana. Mañana América Chivas y el domingo Cruz Azul contra Monterrey, en ese orden. Y el mapache.
El mapache, sí, es tendencia porque por lo que ocurrió en el partido entre el New York City y el Philadelphia Union en la Liga de Estados Unidos, pues un mapache interrumpió el partido. Se tardaron pues ahí varios minutos en sacarlo.
Nuestro profundo pésame a los familiares y amigos de Verónica Toussaint, que falleció a los 48 años víctima del cáncer. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Soy Daniel Diturbide. Se quedan con Denise Merker. Vivi.
Gracias. Buenas tardes.
Y nos vamos con Billie Eilish, que también es tendencia. Nos escuchamos el lunes. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.